Capítulo 16. Cuatro días antes del supuesto estreno de su obra, Tiny me llama y me dice que necesita tomarse un día por su salud mental. No es solo porque la obra es un caos. El otro Will Grayson no le habla. Bueno, le habla, pero no le dice nada. Y en parte, a Tiny le encabrona que el otro Will Grayson se dedique a estas babosadas cuando falta tan poco para el estreno. Y en parte, le asusta muchísimo que algo no vaya bien. Yo, ¿qué puedo hacer? No soy el Will Grayson correcto. Tiny, solo necesito una dosis de Will Grayson. Estaré en tu colegio en una hora. Ya estoy en camino. Yo, ¿cómo dices? Tiny, solo tienes que decirme dónde está tu colegio. Lo he buscado en Google Maps, pero las indicaciones son una mierda. Y lo único que le falta a mi salud mental es que el Google Maps me mande a Iowa a las 10 de la mañana. Creo que la idea del Día por la Salud Mental solo puede ocurrírsele a gente que no tiene ni idea de lo que es tener mala salud mental. La idea de que puedes airear tu mente en 24 horas es como decir que las enfermedades del corazón se curan desayunando los cereales adecuados. Los días por la salud mental solo existen para gente que puede permitirse el lujo de decir: hoy no quiero enfrentarme a las cosas, y tomarse el día libre, mientras que los demás tenemos que seguir peleando sin que a nadie le importe. A menos que decidamos ir a clase con un arma o estropear las noticias de la mañana con un suicidio. No le digo nada de esto a Tiny. Finjo alegrarme de que venga. No permito que se dé cuenta de que me asusta mucho que vea más cosas de mi vida. Me parece que está cruzado con sus Will Grayson. No estoy seguro de ser el que pueda ayudarle. Está siendo muy intenso. Más intenso que con Isaac. Y no solo porque Tiny es real. No sé qué me asusta más, si el hecho de que yo le importe o el hecho de que él me importe a mí. Le cuento a Gideon lo de la visita de Tiny, sobre todo porque es la única persona del colegio con la que he hablado de Tiny. Gideon: ¡wow! ¡Qué bonito que quiera verte! Yo: ni siquiera se me había ocurrido. Gideon: casi todos los chicos manejarían una hora por sexo, pero muy pocos manejarían una hora solo para verte. Yo: ¿cómo lo sabes? Es raro que Gideon se haya convertido en mi guía gay, porque me dijo que casi toda su experiencia se limita a un campamento de Boy Scouts el verano antes de noveno. Pero supongo que ha frecuentado blogs, chats y esas cosas. Ah, y se pasa el día viendo películas en internet. Siempre le digo que no estoy seguro de que las leyes de sexo en Nueva York se apliquen si no hay sexo y no se está en Nueva York. Pero me mira como si estuviera escupiendo dardos a los globos en forma de corazón que pueblan su mente. Así que lo dejo correr. Lo divertido es que casi todo el colegio, bueno, la parte que importa, que no es tanta, cree que Gideon y yo somos pareja. Porque, en fin, me ven a mí, que soy gay, andando por los pasillos con él, que es gay, e inmediatamente lo dan por sentado. Aunque tengo que decir que no me importa, porque Gideon es muy guapo y muy simpático, y parece que cae muy bien a los que no lo critican, así que, puestos a tener un supuesto novio en el colegio, podría ser mucho peor. Aún así, se me hace raro pensar que Gideon y Tiny van a conocerse por fin. Se me hace raro pensar en Tiny por los pasillos conmigo. Es como invitar a Godzilla al baile de fin de curso. No me lo imagino. Pero de repente, me llega un mensaje, diciendo que está a 2 minutos de aquí, de modo que tengo que enfrentarme a la realidad. En el fondo, solo salgo de la clase de física del señor Jones en medio de una práctica de laboratorio. De todas formas, nunca se fija en mí. Así que mientras mi compañera de laboratorio, Lizzie, me cubra, no hay problema. Le digo a Lizzie la verdad, que mi novio ha venido al colegio a verme y se convierte en mi cómplice. Porque, Aunque en circunstancias normales no haría algo así por mí, sin duda lo hace por el amor. Bueno, el amor y los derechos de los gays. Tres hurras por las chicas heteros que lo dan todo por ayudar a los chicos gays. La única persona que me fastidia es Mora, que resopla cuando le cuento mi historia a Lizzie. Ha intentado burlar mi silencio espiándome cada vez que puede. No sé si el resoplido es porque cree que estoy inventándomelo, o porque le asquea que me salte el laboratorio de física. O quizás solo está celosa de Lizzie, lo que tiene gracia, porque Lizzie tiene granos tan grandes que parecen picaduras de abeja. Pero, en fin, Mora puede resoplar por la nariz hasta que toda la mucosidad cerebral le haya bajado a los pies. No voy a reaccionar. No me cuesta encontrar a Tiny delante del colegio, trasladando su peso de una pierna a la otra. No voy a fajar con él en el colegio, así que le doy un abrazo de hombre. Dos puntos de contacto, solo dos. Y le digo que, si alguien pregunta, diga que va a mudarse a esta ciudad en otoño, y que antes quiere echar un vistazo al colegio. Está algo diferente de la última vez que lo vi. Cansado, supongo. Sin embargo, su salud mental parece perfecta. Tiny.
Bueno, ¿es aquí donde se hace magia?
Yo. Solo si consideras magia la esclavitud ciega a exámenes y programas escolares.
Tiny. Eso está por ver.
Yo. ¿Cómo va la obra?
Tiny.
Lo que le falta al coro en voz, le sobra en energía.
Yo.
Estoy impaciente por verla.
Tiny.
Y yo estoy impaciente porque la veas. Suena el timbre del almuerzo cuando vamos hacia la cafetería. De repente estamos rodeados de gente que observa a Tiny como observaría a alguien que hubiera decidido ir de una clase a otra a caballo. El otro día le decía de broma a Gideon que la escuela puso todos nuestros casilleros de color gris para que los chicos como yo se confundieran con ellos y pasaran por los pasillos sin peligro. Pero con Tiny no es posible. Todos se giran.
Yo.
¿Siempre llamas tanto la atención?
Tiny.
No tanto. Supongo que aquí mi extraordinaria enormidad se nota más. ¿Te importa que te tome de la mano?
La verdad es que sí me importa. Pero sé que, como es mi novio, la respuesta debería ser que no me importa lo más mínimo.
Si se lo pidiera amablemente, seguro que me llevaría a clase en brazos. Lo tomo de la mano, que es grande y está resbaladiza. Pero supongo que no puedo ocultar mi expresión preocupada, porque echa un vistazo y me suelta.
Tiny.
No importa.
Yo.
No es por ti. No soy de ir por los pasillos de la mano. Tampoco si fueras una chica. Ni siquiera una porrista con tetas enormes.
Tiny.
Pues fui una porrista con tetas enormes. Me detengo y lo miro.
Yo.
Estás bromeando.
Tiny.
Solo unos días. Destrozaba totalmente la pirámide. Avanzamos un poco más.
Tiny.
Supongo que meterte la mano en el bolsillo trasero está descartado.
Yo.
Tiny.
Era broma.
Yo.
¿Puedo al menos invitarte a almorzar? Con suerte hay guisado.
Tengo que recordarme a mí mismo que esto es lo que quería, que es lo que se supone que quiere todo el mundo. Aquí hay un chico que quiere ser cariñoso conmigo. Un chico que se meterá en el auto y hará kilómetros para verme. Un chico al que no le asusta lo que piensen los demás cuando nos vean juntos. Un chico que cree que puedo mejorar su salud mental. Una de las mujeres que sirven la comida se ríe cuando Tiny se pone muy contento al ver las empanadas que están sirviendo para celebrar la semana de la tradición latina. O quizás sea el mes de la tradición latina. Lo llama cariño al tenderle el plato. Y tiene gracia, porque he pasado los últimos 3 años intentando ganármela para dejar de recibir el trozo de pizza más pequeño de la bandeja.
Cuando vamos hacia la mesa, Derek y Simon ya están sentados. Solo falta Gideon. Como no les he avisado que tendríamos un invitado especial, nos miran sorprendidos y petrificados mientras nos acercamos. Yo, Derek y Simon, este es Tiny. Tiny, este es Derek y este es Simon. Tiny, encantado de conocerlos. Simon. Derek,
mucho gusto.
¿Quién eres? Tiny, soy el novio de Will, de Evanston. Bien, ahora lo miran como si fuera una criatura mágica de World of Warcraft. Derek parece divertido. Está en buena actitud. Simon mira a Tiny, me mira a mí y vuelve a mirar a Tiny de una forma que solo puede significar que está preguntándose cómo alguien tan grande y alguien tan delgado pueden coger. Siento una mano en el hombro. Gideon,
¿estás aquí?
Gideon parece la única persona del colegio al que no sorprende el aspecto de Tiny. Al segundo, extiende la otra mano. Gideon,
tú debes ser Tiny.
Tiny mira la mano de Gideon en mi hombro antes de estrechar la que le ha tendido a él. No parece muy contento cuando dice, Tiny, y tú debes ser Gideon. Supongo que le aprieta la mano algo más fuerte de lo normal, porque Gideon hace una mueca antes de que lo suelte. Luego va a buscar una silla y le ofrece a Tiny el sitio en el que suele sentarse él. Tiny.
Qué acogedor, ¿no?
Bueno, no. El olor de su empanada de ternera hace que me sienta como encerrado en una pequeña y cálida sala, llena de comida de perro. Me temo que Simon está a punto de decir algo que no debe, y Derek parece que vaya a publicarlo todo en un blog. Gideon empieza a hacer preguntas amables a Tiny, que le contesta con monosílabos. Gideon,
¿qué tal el tráfico al venir?
Tiny, bien. Gideon,
¿se parece a tu colegio?
Tiny,
bah.
Gideon,
¿me han dicho que estás preparando un musical?
Tiny,
sí.
Al final, Gideon se levanta a buscar una Coca-Cola, lo que me permite acercarme a Tiny y preguntarle.
Yo,
¿por qué lo tratas como si te hubiera insultado?
Tiny,
¿no es así?
Yo,
ni siquiera lo conoces.
Tiny,
sé qué intenciones tiene.
Yo,
¿qué intenciones?
Tiny,
de soy delgado y guapo. Son veneno. Creo que sabe que se ha pasado un poco, porque al momento añade.
Tiny,
pero parece muy simpático. Echa un vistazo a la cafetería.
Tiny,
¿dónde está Mora?
Yo.
2 mesas a la izquierda de la puerta, está sola, como una pobre oveja sacrificada, escribiendo en su libreta. Como si sintiera nuestra mirada, Mora levanta la cabeza hacia nosotros. Vuelve a bajarla y sigue escribiendo frenéticamente.
Derek. ¿Qué tal la empanada de ternera? En los años que llevo aquí, eres la primera persona a la que veo terminársela.
Tiny. No está mal, si no tienes problemas con lo salado. Es como una empanadilla industrial de carne seca.
Simon. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos?
Tiny. No sé. 4 semanas, 2 días y 18 horas, creo.
Simon.
¿Entonces eras tú?
Tiny.
¿Quién?
Simon.
El tipo por el que casi perdemos el maratón de matemáticas.
Tiny.
Sí, es así. Lo siento mucho.
Simon.
Bueno, ya sabes lo que dicen.
Derek.
¿Simon?
Simon.
Los gays anteponen la verga a las matemáticas.
Yo.
Nadie ha dicho eso en toda la historia del mundo.
Derek.
Solo estás encabronado porque la chica de Naperville.
Simon.
No vayas por ahí.
Derek.
No se sentó en tus rodillas cuando se lo pediste.
Simon.
El autobús estaba lleno.
Gideon vuelve con galletas para todos.
Gideon. Es una ocasión especial. ¿Qué me he perdido?
Yo. Las vergas se anteponen a las mates.
Gideon.
Es absurdo.
Yo. Exacto. Tiny empieza a moverse y ni siquiera ha tocado su galleta. Es una galleta blanda con trocitos de chocolate. Debería estar ya en su aparato digestivo. Si Tiny ha perdido el apetito, es imposible que aguantemos las horas que quedan hasta que se acaben las clases. No es que me apetezca ir a clase. ¿Por qué iba a querer Tiny? Si quiere estar conmigo, debería estar con él. Y este colegio no va a dejarme.
Yo.
Vámonos.
Tiny.
Pero si acabo de llegar.
Yo.
Ya has conocido a las únicas personas con las que me relaciono. Has probado nuestra excelente cocina. Si quieres, de camino puedo mostrarte la vitrina de los trofeos para que disfrutes de los logros de alumnos que ahora ya tienen edad de sufrir disfunción eréctil y pérdida de memoria, o de haber muerto. No me siento capaz de ser cariñoso contigo aquí, pero si nos quedamos solos, será distinto.
Tiny.
Las vergas se anteponen a las mates.
Yo.
Sí, las vergas se anteponen a las mates. Aunque hoy ya he tenido clase de mate, me la saltaré retroactivamente para estar contigo.
Derek.
¡Váyanse! ¡Váyanse! Tiny parece muy contento con el giro que han dado los acontecimientos.
Tiny.
¿Te tendré para mí solo? Admitirlo delante de los demás roza lo embarazoso. Así que me limito a asentir. Tomamos las bandejas y nos despedimos. Gideon parece un poco apagado, pero suena sincero cuando le dice a Tiny que espera que luego nos veamos todos. Tiny dice que lo espera también, pero no lo parece. Cuando estamos a punto de salir de la cafetería, Tiny me dice que tiene que hacer una parada.
Tiny,
tengo que hacer una cosa.
Yo.
El baño está abajo, a la izquierda. Pero no se dirige al baño. Va directo a la mesa de Mora.
Yo.
¿Qué haces? No le hablamos.
Tiny.
Quizá tú no, pero a mí me gustaría decirle un par de cosas. Mora ha levantado la cabeza y nos mira.
Yo.
Para. Tiny. Apártate, Grayson. Sé lo que hago. Mora hace la actuación de soltar la pluma y cerrar la libreta.
Yo.
Tiny.
No.
Pero avanza y se planta delante de ella. La montaña ha ido a Mora y tiene algo que decirle. Ve un destello de nerviosismo en Tiny antes de empezar. Respira hondo. Mora lo mira con deliberada inexpresividad.
Tiny.
Solo quería acercarme a darte las gracias. Soy Tiny Cooper y salgo con Will Grayson desde hace 4 semanas, 2 días y 18 horas. Si no hubiera sido tan mala, egoísta, falsa y vengativa con él, no nos habríamos conocido. Lo que demuestra que, si pretendes destrozarle la vida a alguien, lo que consigues es que le vaya mejor. Solo que tú no formas parte de ella.
Yo.
Tiny, para.
Tiny.
Creo que debes saber lo que está perdiéndose, Will. Creo que debes saber lo felices.
Yo.
Para. Lo oye mucha gente. Tiny sin duda, porque se calla. Y Mora sin duda, porque deja de mirarlo inexpresiva. Y empieza a mirarme inexpresiva a mí. Ahora mismo estoy muy encabronado con los dos. Agarro de la mano a Tiny, pero esta vez para tirar de él. Mora sonríe con suficiencia, luego abre la libreta y empieza a escribir de nuevo. Me dirijo a la puerta, suelto la mano de Tiny, vuelvo a la mesa de Mora, tomo la libreta y arranco la página en la que estaba escribiendo. No la leo, solo la arranco, la arrugo, lanzo la libreta a la mesa y tiro su Coca-Cola Light. No digo ni una palabra. Me voy. Estoy tan disgustado que no puedo ni hablar. Tiny, detrás de mí, dice. Tiny, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Espero a que salgamos del edificio. Espero a llegar al estacionamiento. Espero hasta que me lleva a su auto. Espero a subir al auto. Espero hasta que siento que puedo abrir la boca sin gritar. Y entonces digo, yo, no deberías haberlo hecho. De verdad, Tiny. ¿Por qué? Yo, ¿por qué? Porque no hablo con ella. Porque he conseguido evitarla todo un mes. Y ahora me has arrastrado hasta ella y has hecho que crea que me importa. Tiny. Tenía que aprender la lección. Yo. ¿Qué lección? Que si pretendes destrozarle la vida a alguien, lo que consigues es que le vaya mejor. Una gran lección, Tiny. Ahora ya puede dedicarse a destrozar la vida a más gente, porque al menos tendrá la satisfacción de saber que está haciéndoles un favor. Quizá incluso podría montar una agencia para buscar pareja. Está claro que con nosotros ha funcionado. Tiny. Déjalo. Yo. ¿Que deje qué? Tiny. Deja de hablarme como si fuera idiota. No soy idiota. Yo. Sé que no eres idiota, pero tengo clarísimo que has hecho una idiotez. Todavía no ha arrancado el auto. Estamos aún en el estacionamiento. Tiny. No es así como se suponía que sería el día. Yo. Bueno. ¿Sabes qué? Muchas veces no puedes controlar cómo te sale el día. Tiny. Déjalo. Por favor. Quiero que sea un día bonito. Arranca el auto. Me toca a mí respirar hondo. ¿A quién carajos le gusta ser el que dice a un niño que Santa Claus no existe? Es la verdad, ¿no? Pero eso no impide que seas un idiota por decirla. Tiny, vamos a algún sitio que te guste. ¿A dónde vamos? Llévame a un sitio importante para ti. Yo, ¿cómo cuál? Tiny, como, no sé. En mi caso, si necesito sentirme mejor, voy solo al supermercado. No sé por qué, pero ver tantas cosas me alegra. Seguramente es por cómo están colocadas. No tengo que comprar nada, solo ver a toda esa gente, ver las cosas que podría comprar, los colores, un pasillo tras otro. A veces lo necesito. En el caso de Jane, vamos a una tienda de discos indie para que ella eche un vistazo a viejos LP mientras yo miro todos los CDs de boy bands en la sección de las ofertas a $2 e intento descubrir quién me parece más guapo. O el otro Will Grayson. En nuestra ciudad hay un parque con un campo de béisbol de la liga escolar y le encanta el dugout porque cuando no hay nadie está muy tranquilo. Cuando no hay partido, puedes sentarte. Y lo único que existe son las cosas que sucedieron en el pasado. Creo que todo el mundo tiene un sitio así. Debes de tener algún sitio así. Lo pienso con todas mis fuerzas un instante. Aunque supongo que, si tuviera un sitio así, lo habría sabido de inmediato. Pero no hay ningún sitio que de verdad me importe. Ni siquiera se me había ocurrido que se supone que debo tener un sitio importante para mí. Niego con la cabeza. Yo. Nada. Tiny. Dime. Tiene que haber algún sitio. Yo. No lo hay. Bueno, solo mi casa, mi habitación, nada más. Tiny. Muy bien. Entonces, ¿dónde están los columpios más cercanos? Yo. ¿Me tomas el pelo? Tiny. No. Tiene que haber algún columpio por aquí. Yo. En la escuela primaria, supongo. Pero todavía no han acabado las clases. Si nos encuentran, pensarán que somos secuestradores. Por mí no hay problema. Pero apuesto a que a ti te tratarían como a un adulto. Tiny. Ok. Aparte de la escuela.
Yo.
Creo que mis vecinos tienen uno.
Tiny.
¿Los padres trabajan?
Yo. Creo que sí.
Tiny.
Y los niños todavía están en el colegio.
Perfecto.
Indícame el camino.
Y así es como acabamos estacionados delante de mi casa y metiéndonos en el patio del vecino de al lado. Los columpios son un poco tristes, como todos, pero al menos son para niños creciditos, no para bebés.
Yo. No vas a sentarte ahí, ¿verdad?
Pero se sienta.
Y juro que la estructura metálica se dobla un poco.
Señala el columpio de al lado.
Tiny.
Ven.
Debe de hacer unos 10 años que no me siento en un columpio.
Solo lo hago para que Tiny se calle un rato.
Ninguno de los dos se columpia.
Creo que la estructura no aguantaría.
Nos quedamos ahí sentados, colgando por encima del suelo.
Tiny se gira hacia mí.
Yo me giro también y apoyo los pies en el suelo para evitar que la cadena se desenrolle.
Tiny,
¿no está mejor?
Y no puedo evitarlo,
le digo.
Yo,
¿mejor que qué?
Tiny se ríe y mueve la cabeza.
Yo,
¿qué pasa? ¿Por qué mueves la cabeza?
Tiny,
nada.
Yo,
dímelo.
Tiny,
solo que es divertido.
Yo,
¿qué es divertido?
Tiny,
tú y yo.
Yo,
me alegro de que te parezca divertido.
Tiny,
ojalá te pareciera más divertido.
Ya ni sé de qué estamos hablando.
Tiny, ¿sabes cuál es una gran metáfora del amor?
Yo,
me da la impresión de que estás a punto de decírmelo.
Se gira e intenta darse impulso.
El columpio cruje tanto que se para y vuelve a girarse hacia mí.
Tiny,
la Bella Durmiente.
Yo,
¿la Bella Durmiente?
Tiny,
sí,
porque tienes que abrirte paso entre increíbles matorrales de espinas para llegar a la chica. Y entonces, cuando ya has llegado, todavía tienes que despertarla.
Yo,
así que soy un matorral.
Tiny,
y la bella que todavía no se ha despertado del todo.
No puntualizo que Tiny difícilmente es lo que las niñas entienden por un príncipe azul.
Yo. Era de esperar que lo vieras así.
Tiny.
¿Por qué?
Yo.
Bueno, tu vida es un musical, literalmente.
Tiny.
¿Me oyes cantar ahora?
Casi lo oigo. Me encantaría vivir en su musical de dibujos animados, en el que se vence a las brujas como Mora con una sola palabra heroica, y todas las criaturas del bosque se alegran cuando dos chicos gays atraviesan los matorrales de la mano, y Gideon es el pretendiente superficial con el que sabes que la princesa no puede casarse porque ha entregado su corazón a la bestia. Estoy seguro de que es un mundo precioso en el que pasan estas cosas. Un mundo rico, mimado y a todo color. Quizás algún día llegue a visitarlo, aunque lo dudo. Este tipo de mundos no suelen dar visas a fracasados como yo.
Yo.
Me desconcierta que alguien como tú recorra tantos kilómetros para estar con alguien como yo.
Tiny.
Otra vez no.
Yo.
¿Cómo?
Tiny.
Siempre con lo mismo. Y si sigues centrándote en por qué te va tan mal, nunca verás que podría irte bien.
Yo.
Para ti es muy fácil decirlo.
Tiny.
¿Qué quieres decir?
Yo.
Exactamente lo que digo. Si quieres, lo desgloso para ti. Lo contrario de para mí. Es muy fácil, que no tiene ninguna dificultad decirlo, vocalizar, a veces hasta el cansancio. A ti te va tan bien que no te das cuenta de que cuando te va mal, no lo eliges tú.
Tiny.
Lo sé, no decía...
Yo.
¿Qué?
Tiny.
Lo entiendo.
Yo.
No lo entiendes, porque tú la tienes muy fácil.
Ahora lo he encabronado. se levanta del columpio y se coloca delante de mí. Le palpita una vena del cuello. Cada vez que se disgusta, parece a la vez triste.
Tiny, deja de decirme que la tengo fácil. ¿Sabes lo que estás diciendo? Porque yo también soy una persona. Y también tengo problemas. Y aunque no sean tus problemas, siguen siendo problemas.
Yo, por ejemplo.
Tiny, quizá no te has dado cuenta, pero no soy lo que podrías llamar guapo. De hecho, podrías decir que soy todo lo contrario. Decir, ya sabes, vocalizar, a veces hasta el cansancio. ¿Crees que hay un solo minuto, de un solo día, en que no sea consciente de lo enorme que soy? ¿Crees que hay un solo minuto en que no piense en cómo me ven los demás, aunque no puedo controlarlo lo más mínimo? No me malinterpretes. Me encanta mi cuerpo, pero no soy tan idiota como para pensar que le encanta a todo el mundo. Lo que de verdad me molesta, lo que de verdad me fastidia, es lo que ve todo el mundo desde que era un niño. Oye, Tiny, ¿quieres jugar fútbol? Oye, Tiny, ¿cuántas hamburguesas te has comido hoy? Oye, Tiny, ¿alguna vez has perdido el pito por ahí abajo? Oye, Tiny, ¿vas a jugar baloncesto te guste o no? Pero ni se te ocurra mirarnos en el vestidor. ¿Te parece fácil, Will?
Estoy a punto de decir algo, pero levanta la mano.
Tiny, ¿sabes qué? Me parece perfecto ser corpulento. Y era gay, mucho antes de saber lo que era el sexo. Soy así, y perfecto. No quiero ser delgado, ni lo que todo el mundo entiende por guapo, ni hetero, ni brillante. No. Lo que de verdad quiero, y nunca consigo, es que me valoren. ¿Sabes lo que es trabajar duro para asegurarte de que todo el mundo está contento y que ni una sola persona lo reconozca? Puedo dejarlo todo para juntar al otro Will Grayson con Jane. Ni una palabra de agradecimiento, solo lamentos. Escribo todo el musical, que trata básicamente del amor, y el personaje principal, aparte de mí, claro, es Phil Grayson, que tiene que resolver algunas cosas. Pero en general, es un chico maravilloso. ¿Y Will lo ve? No. Se asusta. Hago todo lo que puedo para ser un buen novio contigo. Ni una palabra de agradecimiento. Solo lamentos. Intento hacer el musical para crear algo. Para mostrar que todos tenemos algo que cantar. Ni una palabra de agradecimiento. Solo lamentos. Este musical es un regalo, Will. Mi regalo al mundo. No trata de mí. Trata de lo que puedo compartir. Es diferente. Yo lo veo, pero me preocupa ser el único imbécil que lo ve. ¿Crees que la tengo fácil, Will? ¿De verdad intentas ponerte en mi lugar? Porque cada mañana, cuando me despierto, tengo que convencerme a mí mismo de que sí, antes de que acabe el día, seré capaz de hacer algo bueno. Es lo único que pido. Ser capaz de hacer algo bueno. No para mí, quejón de mierda. Que, por cierto, me gustas mucho. Para mis amigos. Para otros.
Yo.
Pero, ¿por qué yo? Quiero decir, ¿qué ves en mí?
Tiny.
Tienes corazón, Will. Incluso lo dejas salir de vez en cuando. Es lo que veo en ti, y veo que me necesitas.
Niego con la cabeza.
Yo.
No lo entiendes. No necesito a nadie.
Tiny. Eso solo quiere decir que me necesitas más.
Lo tengo muy claro.
Yo.
No estás enamorado de mí. Estás enamorado de mi necesidad.
Tiny.
¿Quién ha dicho que estaba enamorado? He dicho que me gustas mucho.
Se calla. Hace una pausa.
Tiny. Siempre sucede lo mismo. Siempre pasa algo parecido.
Yo lo siento.
Tiny. También dicen siempre lo siento.
Yo no puedo, Tiny.
Tiny. Puedes, pero no quieres. Sencillamente no quieres.
No tengo que romper con él, porque él ya tenía esta conversación en la cabeza.
Debería alivianarme no tener que decir nada, pero hace que me sienta peor.
Yo.
No es culpa tuya. Es que no puedo sentir nada.
Tiny.
¿De verdad? ¿De verdad no sientes nada ahora mismo? ¿Nada de nada?
Me gustaría decirle que nadie me ha enseñado a manejar este tipo de cosas.
¿Dejarlo pasar no debería ser menos doloroso si nunca has aprendido a no tirar la toalla?
Tiny,
voy a irme.
Y yo voy a quedarme. Voy a quedarme en el columpio mientras se aleja. Voy a quedarme callado mientras sube al auto. Voy a quedarme quieto mientras oigo el auto arrancando y yéndose. Voy a quedarme en el error, porque no sé cómo atravesar el matorral de mi mente para llegar a lo que se suponga que tengo que hacer. Voy a quedarme como estoy, exactamente igual, hasta que me mate. Tienen que pasar minutos antes de que admita que sí, aunque me diga a mí mismo que no siento nada. Es mentira. Quiero decirme que me arrepiento, que tengo remordimientos, incluso que me siento culpable. Pero nada de esto parece suficiente. Lo que siento es vergüenza, pura y odiosa vergüenza. No quiero ser la persona que soy. No quiero ser la persona que ha hecho lo que acabo de hacer. Ni siquiera se trata de Tiny, la verdad. Soy horrible. No tengo corazón. Me asusta que todo esto sea cierto. Vuelvo a mi casa corriendo. Empiezo a llorar. No me doy cuenta, pero mi cuerpo está rompiéndose en pedazos. Me tiembla tanto la mano que se me caen las llaves antes de meterlas en la cerradura. La casa está vacía. Yo estoy vacío. Intento comer. Intento meterme en la cama. Nada funciona. Sí siento cosas. Lo siento todo. Y necesito saber que no estoy solo. Así que saco el teléfono. Ni siquiera lo pienso. Marco el número. Escucho el tono. Y en cuanto contesta, grito. Yo.
Te quiero, ¿me oyes?
Te quiero.
Lo digo a gritos. Y suena exaltado. Aterrorizado. Patético y desesperado. Al otro lado del teléfono, mi madre me pregunta qué me pasa. ¿Dónde estoy? ¿Qué sucede? Le contesto que estoy en casa, que todo va mal, y me dice que tardará 10 minutos en llegar. ¿Aguanto 10 minutos? Y quiero decirle que aguanto, porque es lo que quiere oír. Pero entonces pienso que quizá lo que quiere es oír la verdad, de modo que le digo que siento cosas, que de verdad siento. Y ella me dice que claro, que siempre he sentido cosas. Y que eso es lo que a veces me hace la vida tan dura. Oír su voz hace que me sienta un poco mejor. Y me doy cuenta de que sí. De que valoro lo que está diciéndome. De que valoro lo que está haciendo. Y necesito que lo sepa. Aunque no se lo digo ahora mismo. Porque creo que eso haría que se preocupara todavía más. Pero cuando vuelve a casa se lo digo. Y me contesta que lo sabe. Le cuento por encima lo de Tiny. Y me dice que parece que nos hemos presionado demasiado, que no tiene por qué ser amor ahora mismo, ni siquiera al final. Quiero preguntarle cómo fue con mi padre, cuándo se convirtió todo en odio y tristeza, pero quizá no quiero saberlo. Ahora mismo no. Mi madre, las relaciones no pueden basarse en la necesidad. Tiene que haber mucho más. Me gusta hablar con ella. pero a la vez es raro, porque es mi madre. No quiero ser uno de esos chicos que creen que su madre es su mejor amiga. Cuando me siento un poco mejor, hace mucho que han acabado las clases. Así que supongo que puedo conectarme a ver si encuentro a Guida. Entonces caigo en la cuenta de que puedo mandarle un mensaje. Y luego caigo en la cuenta de que puedo llamarlo. Al final caigo en la cuenta de que puedo llamarlo y preguntarle si quiere hacer algo, porque es mi amigo. Y eso es lo que hacen los amigos. Lo llamo y responde. Lo necesito y responde. Voy a su casa. Le cuento lo que ha pasado y responde. No es como con Mora, que siempre quería meterse en el camino oscuro. No es como con Tiny, porque con él sentía todas esas expectativas de ser un buen novio. Signifique lo que signifique. No. Gideon está dispuesto a creer tanto lo mejor como lo peor de mí. Es decir, la verdad. Cuando ya hemos hablado, me pregunta si voy a llamar a Tiny. Le contesto que no lo sé. Lo decido más tarde. Estoy en el chat y veo que él también está. No creo que pueda salvar nuestra relación, pero al menos quiero decirle que, aunque se equivocara conmigo, no se equivocó consigo mismo. Es decir, alguien debería intentar hacer cosas buenas en el mundo. Así que lo intento. 2015. Cállate, por favor. El niño de los jeans. Cállate, por favor. Tiny. 2018. Cállate, por favor. ¿Estás? 2133. Cállate, por favor. ¿Estás? 2210. Cállate, por favor. Por favor. 2345. Cállate, por favor. ¿Estás? 103. Cállate, por favor. ¿Estás? Cállate, por favor. ¿Estás? Cállate, por favor. ¿Estás? Cállate, por favor. ¿Estás? Cállate, por favor. ¿Estás?
Capítulo 17. 3 días antes de la obra, Tiny y yo volvemos a hablar mientras esperamos a que empiece la clase de cálculo, pero no nos decimos nada. Se sienta a mi lado. Hola, Grayson, me dice. Hola, le contesto. ¿Qué me cuentas? Me pregunta. No mucho, ¿y tú? Le digo. No mucho. La obra me tiene al borde de la locura, amigo, me contesta. Apuesto que sí, le respondo. ¿Estás saliendo con Jane, no? Me dice. Sí, más o menos, le contesto. Genial, me dice. Sí. ¿Qué tal el otro Will Grayson? Le pregunto. Muy bien, me contesta. ¿Y nada más? Sinceramente, hablar con él es peor que no hablar. Hablar con él es como ahogarme en agua tibia. Después de la primera hora de clase, veo a Jane junto a mi casillero, con las manos en la espalda, y cuando llego hasta ella, se produce ese momento extraño, aunque no desagradable, en que no sabemos si besarnos o no. O al menos eso me parece, pero de repente me dice, ¿qué mierda lo de Tiny, eh? ¿Qué? Le pregunto. Él y el otro Will Grayson. Caput. Inclino la cabeza hacia ella, perplejo. No, acaba de decirme que están bien. Se lo he preguntado en cálculo. Fue ayer, al menos según Gary, Nick y los otros 23 que me lo han dicho. En un columpio, al parecer. Ay, qué connotaciones metafóricas. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Oigo mi propia sorpresa mientras lo digo. Jane me toma la mano y se empina para decirme al oído, «Hola». La miro e intento reaccionar como si no importara. «Hola», me repite. «Hola», le contesto. Vuelve a la normalidad con él, ¿sí? Habla con él, Will. No sé si te has dado cuenta, pero todo te sale mejor cuando hablas con la gente. ¿Quieres pasarte por aquí después de clase? Claro que sí. Sonríe, se da la media vuelta y se aleja. Da unos cuantos pasos y de repente se gira. Habla con Tiny, me dice. Me quedo un momento delante del casillero, incluso después de que haya sonado el timbre. Sé por qué no me lo ha dicho. No es porque se sienta raro de que por primera vez en la historia de la humanidad él esté libre y yo esté con alguien. Me ha dicho que el otro Will Grayson estaba bien porque no le importo. Tiny puede ignorarte cuando está enamorado, pero si Tiny Cooper te oculta que acaban de dejarlo, el contador Geiger se dispara. Se ha liberado radioactividad. La amistad está muerta. Ese día, después de clase, Jane está en mi casa, sentada al otro lado de un tablero de Scrabble. Pongo santificar, que es una palabra buenísima, pero también le deja a la mano una casilla de puntuación triple. «¿Cuánto te quiero?», me dice. Y debe de acercarse bastante a la verdad, porque si lo hubiera dicho hace una semana no habría pensado nada. Pero ahora se queda flotando en el aire, hasta que por fin rompe la situación incómoda diciendo: «Es raro decírselo a alguien con el que acabas de empezar a salir». «Mierda, qué incómodo». Se queda un instante en silencio y luego sigue diciendo: «Oye, para que sea aún más raro, ¿estamos saliendo?». La palabra me da unas cuantas vueltas en el estómago. «Podemos decir que no es cierto que no salimos». Sonríe y pone asustado. 36 puntos. Es absolutamente increíble. Todo. Sus omóplatos son increíbles. Su apasionado amor irónico por los dramas televisivos de los años 80 es increíble. Sus carcajadas con mis chistes son increíbles. Y todo eso hace aún más increíble el hecho de que no llene el hueco que ha dejado la ausencia de Tiny. Para ser del todo sincero, lo sentí el pasado semestre, cuando se fue para presidir la AGH y yo me metí en el grupo de amigos. Seguramente por eso escribí la carta al director, y la firmé. No porque quisiera que el colegio supiera que la había escrito, sino porque quería que lo supiera Tiny. Al día siguiente, mi madre me deja en el colegio temprano. Entro y dejo una nota en el casillero de Jane, como es ya mi costumbre. Siempre es uno o dos versos que he encontrado en un poema de la enorme antología poética que me enseñó mi profe de literatura de segundo de bachillerato. Dije que no sería uno de esos novios que lee poesía a su chica. Y no lo soy. Pero supongo que soy uno de esos tontos cursis que les dejan versos por la mañana. ¿El de hoy? Te veo mejor en la oscuridad. No necesito la luz. Emily Dickinson. Y me siento en mi sitio de la clase de cálculo 20 minutos antes. Intento estudiar algo de química, pero desisto a los 20 segundos. Saco el teléfono y reviso el correo. Nada. Me quedo mirando su asiento vacío, el asiento que él llena hasta un punto inimaginable para todos nosotros. Decido escribirle un mail, con los pulgares en mi diminuto teclado. En realidad solo estoy matando el tiempo. Utilizo palabras innecesariamente largas para que se traguen los minutos. No es que sienta el deseo urgente de que seamos amigos, pero me gustaría que fuéramos una cosa o la otra. Y eso a pesar de que racionalmente sé que tu ritmo de vida es una generosa bendición, que la mayoría de los días no eres más que una carga de 140 kilos encadenada a mí. Y está claro que nunca te he caído bien. Siempre me he quejado de ti y tu inmensidad en general. Pero ahora la extraño. Típico de los hombres, dirás. No saben lo que tienen hasta que lo pierden. Y quizá tengas razón, Tiny. Siento lo de Will Grayson. Lo de los dos Will Grayson. Por fin suena el timbre. Guardo el correo como borrador. Tiny se sienta a mi lado. «Hola, Grayson», me dice. «Hola, ¿qué tal?», le digo yo. «Bien, amigo», me contesta. «Hoy ensayo general». «Genial», respondo. «¿Tú qué tal?», me pregunta. «El trabajo de lengua está matándome», le contesto. «Sí, mis notas están cayendo en picada», me dice. «Sí», le digo. Entonces suena el segundo timbre y prestamos atención al señor Applebaum. 4 horas después, estoy en medio de la fila de los que salen de la clase de física cuando veo a Tiny pasar por delante de la ventana. Se para, gira teatralmente hacia la puerta y me espera. «Hemos terminado», me dice con toda naturalidad. «Eso me han dicho. Gracias por contármelo. Después de habérselo contado a todo el mundo». «Sí, bueno», me dice. La gente desfila a nuestro alrededor como si fuéramos un coágulo de sangre en la arteria del pasillo. «El ensayo acabará tarde. Luego haremos un repaso, pero ¿Quieres que vayamos a comer después? ¿Al Hot Dog Palace, por ejemplo? Lo considero un minuto. Pienso en el mensaje sin enviar de mi carpeta de borradores. En el otro Will Grayson. En Tiny en el escenario diciéndome la verdad a mis espaldas. Y contesto, creo que no. Estoy harto de ser tu plan B, Tiny. Ni se inmuta, claro. Bueno, pues supongo que ya nos veremos en la obra. No sé si podré ir, pero sí, lo intentaré. Me cuesta descifrar la expresión de Tiny, aunque creo que me fulmina. No sé exactamente por qué quiero que se sienta como una mierda, pero lo quiero. Voy a buscar a Jane en su casillero cuando llega por detrás. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Me pregunta. Puedes hablar conmigo miles de millones de minutos, le contesto sonriendo. Nos metemos en una clase de español vacía. Tomo una silla y se sienta con el respaldo a modo de escudo. Lleva una camiseta apretada debajo de la chamarra, que ahora se quita y está fantástica. Tanto que me pregunto en voz alta si no podemos hablar en casa. En tu casa me distraigo, ahorquea las cejas y sonríe, pero sé que está fingiendo. Ayer dijiste que no es cierto que no salimos, y no es para tanto. Sé que solo ha sido una semana, solo una semana. Pero la verdad es que no quiero que no sea cierto que no salimos. Quiero salir contigo o no salir. Y quiero pensar que a estas alturas estás capacitado para tomar al menos una decisión provisional al respecto. Porque sé que yo lo estoy. Baja los ojos un segundo. Observo que tiene la raya del pelo torcida. Y respiro hondo para hablar. Pero entonces me dice, además, decidas lo que decidas, no voy a quedar destrozada. No soy así. Solo creo que si no dices las cosas como son, a veces las cosas no llegan a ser, ¿ya sabes? Y levanto el dedo, porque necesito oír lo que acaba de decir. Pero habla demasiado rápido para que pueda seguirla. Dejo la mano levantada, pensando, si no dices las cosas como son, no llegan a ser. Apoyo las manos en sus hombros. Acabo de darme cuenta de una cosa. Me gustas muchísimo. Eres increíble. Y quiero salir contigo, por lo que acabas de decir, pero también porque esta camiseta hace que quiera llevarte a casa ahora mismo y hacer cosas que no pueden decirse mientras vemos videos de Sailor Moon. Pero tienes toda la razón. En lo de llamar las cosas por su nombre. Creo que si dejas la caja demasiado tiempo cerrada, matas al gato. Y maldición. Espero que no te lo tomes como algo personal, pero quiero a mi mejor amigo más que a nadie en el mundo. Ahora me mira fijamente confundida. ¡Lo quiero! ¡Quiero a Tiny Cooper, maldita sea! Bueno, bien. ¿Estás pidiéndome que sea tu novia o estás diciéndome que eres gay? Me pregunta. Lo primero, que seas mi novia. Tengo que ir a buscar a Tiny. Me levanto, le doy un beso en la raya torcida del pelo y echo a correr. Saco el teléfono mientras cruzo corriendo el campo de fútbol y pulso el 1 en marcación rápida. No contesta, pero creo que sé a dónde cree que voy a ir, así que voy. En cuanto veo el campo de béisbol a mi izquierda, reduzco un poco el paso y jadeo. Los hombros me arden debajo de las correas de la mochila. Todo depende de que Tiny esté en el dugout. Y es muy poco probable que esté. 3 días antes del estreno. Y mientras camino empiezo a sentirme como un imbécil. Tiene el teléfono apagado porque está ensayando. Y yo he corrido hasta aquí en lugar de ir al auditorio. Lo que significa que ahora voy a tener que volver corriendo al auditorio. Y mis pulmones no están preparados para un uso tan intensivo. Reduzco todavía más el paso cuando llego al campo. En parte porque estoy sin aliento, y en parte porque, como no veo el dugout, Tiny está y no está. Veo a una pareja caminando por el césped, y sé que ellos pueden ver el dugout, así que intento descubrir en sus ojos si ven a un gigante sentado en el dugout del equipo visitante del campo de béisbol. Pero no veo nada en sus ojos, solo los observo paseando de la mano. Por fin veo la banca de madera, y puedo jurar que está sentado en medio. Me acerco. ¿No tienes ensayo general? No dice nada hasta que me siento a su lado en el frío banco de madera. Necesitan hacer un repaso sin mí, si no se amotinarán. Haremos el ensayo general más tarde, esta noche. ¿Y qué te ha traído esta banca? ¿Recuerdas que cuando salí del closet, en lugar de decir Tiny juega en el otro bando, solías decir Tiny juega con los medias blancas? Sí. ¿Es homófobo?, le pregunto. No, me contesta. Bueno, seguramente lo es, pero no me importaba. En fin, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Al parecer, he pronunciado las palabras mágicas, porque Tiny respira hondo antes de empezar a hablar, como si, qué raro, tuviera mucho que decir. Por no decirte a la cara lo que le dije a Gary, no voy a pedirte perdón por decirlo, porque es verdad, tú y tus malditas reglas, y es verdad que a veces no sabes decir que no, y tu papel de anti-reina del drama tiene algo de reina de drama. Y sé que soy difícil, pero tú también lo eres, y tu papel de víctima ya está pasando de moda. Y además eres muy egocéntrico. El comal le dijo a la olla. Intento no exaltarme. Tiny tiene un enorme talento para pinchar la burbuja de amor que sentía por él. Pienso que quizá por eso lo dejan sus novios. Sí, es verdad, es verdad. No digo que yo sea inocente. Lo que digo es que tú también eres culpable. La pareja desaparece de mi vista. Y por fin, estoy preparado para desterrar el temblor que al parecer Tiny considera debilidad. Me levanto para que me mire, y también yo lo miro. Y por una vez, soy más alto que él. Te quiero, le digo. Inclina su gorda y encantadora cabeza como un cachorro confundido. Eres un mejor amigo horrible, le digo. ¡Horrible! Me dejas tirado cada vez que tienes novio, y luego vuelves arrastrándote cuando te dejan. No me escuchas. Ni siquiera parece que te caiga bien. Te obsesionas con la obra y me ignoras totalmente, menos para insultarme ante nuestro amigo a mis espaldas. Expones tu vida y a las personas que dices que te importan para que tu órbita consiga que la gente te quiera. Que piense que eres increíble, muy liberado, que eres un gay maravilloso. Pero ¿sabes qué? Ser gay no es excusa para ser idiota. Pero eres el número uno en mi marcación rápida. Y quiero que sigas ahí. Y lo siento. Yo también soy un mejor amigo horrible. Y te quiero. Incorpora la cabeza. ¿Grayson? ¿Estás echándome los perros? Porque, bueno, no te lo tomes a mal. Pero antes de meterme contigo, me hago hetero. No, 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 no. No quiero coger contigo. Solo te quiero. ¿Desde cuándo la persona a la que te quieres tirar es la única que cuenta? ¿Desde cuándo la persona a la que te quieres tirar es la única a la que quieres? ¡Qué idiota, Tiny! ¡Maldita sea! ¿A quién carajos le importa el sexo? Parece que es lo más importante que hacemos los humanos, pero ¿qué va? ¿Cómo pueden nuestras putas vidas sensibles girar alrededor de algo que pueden hacer las babosas? Es decir, ¿a quién quieres tirarte y si quieres tirarte a alguien? Supongo que son temas importantes, pero no tanto. ¿Sabes lo que es importante? ¿Por quién estarías dispuesto a morir? ¿Por quién te levantas al cuarto para las 6 de la mañana, aunque ni siquiera sepas por qué te necesita? ¿A quién elegirías? Estoy gritando. Gesticulo con los brazos y no me doy cuenta de que Tiny está llorando hasta que me quedo sin preguntas importantes. Y entonces, en voz baja, en la voz más baja que le he escuchado a Tiny, me dice: si escribieras una obra sobre alguien. Y su voz se apaga. Me siento a su lado y le paso el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Tiny Cooper consigue contorsionarse para apoyar su enorme cabeza en mi estrecho hombro. Y llora. Al rato dice: una semana muy larga. Un mes muy largo. Una vida muy larga. Se recupera rápidamente y se seca los ojos con el cuello de la camisa que lleva debajo de un saco de rayas. Cuando sales con alguien, tienes el camino marcado. Te besas, hablas, le dices te quiero, te sientas en un columpio y terminas. Puedes trazar los puntos en una gráfica, y en el camino vas revisándolos con él. ¿Puedo hacer esto? Si digo esto, ¿me lo dirás también tú? Pero con los amigos no pasa lo mismo. Tener una relación es algo que eliges. Ser amigo de alguien es algo que eres. Contemplo el campo un minuto. Tiny se sorbe la nariz. Yo te elegiría, le digo. A la mierda. Te elijo. Quiero que dentro de 20 años vengas a mi casa con tu pareja y tus hijos adoptados. Y quiero que nuestros putos hijos salgan juntos. Y quiero tomar vino y charlar de Oriente Medio o hacer lo que nos dé la gana hacer cuando seamos viejos. Llevamos demasiado tiempo siendo amigos para elegir. Pero si pudiéramos elegir, te elegiría a ti. Sí, bueno, estás poniéndote un poco sentimental hoy, de Grayson, me dice. Me estoy asustando. Entendido. No vuelvas a decirme que me quieres. Pero te quiero. No me avergüenzo. En serio, Grayson, ¿no más? Al final voy a vomitar. Me río. ¿Puedo ayudar con la obra? Tiny se mete la mano en el bolsillo, saca una hoja de libreta cuidadosamente doblada y me la tiende. Pensaba que nunca me lo preguntarías, me dice sonriendo. Will, y en menor medida Jane, gracias por su interés en ayudarme a preparar Abrázame Más Fuerte. Les agradecería mucho que estuvieran los dos en el backstage la noche del estreno para echar una mano en el cambio de vestuario y tranquilizar en general a los actores. Está bien, digámoslo, a mí. Además, verán perfectamente la obra. El vestuario de Phil Grayson está muy bien, pero sería todavía mejor si Gary pudiera ponerse algo de Will Grayson. Además, pensaba que tendría tiempo de preparar una lista de música para antes de la obra, en la que las canciones pares fueran punk rock y las impares, temas de musicales. La verdad es que no tendré tiempo de hacerla. Sería fantástico que la hicieran ustedes. Hacen una pareja preciosa. Fue un enorme placer juntarlos, y no guardo el menor resentimiento a ninguno de los dos por no haberme dado las gracias por hacer posible su amor. Siempre, su sincero alcahueta y servidor. Trabajando solo, y de nuevo soltero, en un océano de dolor, para llevar algo de luz a sus vidas. Tiny Cooper. Me río leyéndolo. Y Tiny se ríe también, y asiente, apreciando su propia genialidad. Siento lo del otro Will Grayson, le digo. Su sonrisa se derrumba. Parece dirigir su respuesta más a mi tocayo que a mí. Nunca ha habido nadie como él. Mientras lo dice, no le creo. Pero luego exhala a través de los labios fruncidos. Mira la lejanía con ojos tristes. Y le creo. Creo que debería empezar con esto, ¿no? Gracias por invitarme al backstage. Se levanta y empieza a asentir como hace a veces. Una forma de asentir que me dice que está convenciéndose a sí mismo de algo. Sí. Debería volver a sacar de quicio a los actores y al equipo con mi tiránica dirección. Pues nos vemos mañana, le digo. Y todos los días. Me contesta dándome una palmada demasiado fuerte entre los omóplatos.